Como les acabo de anunciar, nuestro primer invitado a la revista de Derecho es el catedrático de penal de nuestra universidad, José Cerezo Mir. Va a analizar dos figuras jurídicas interesantes, la primera de ellas nueva en el Código Penal, la autoría mediata, y el actuar en lugar de otro. Les dejo con el profesor Cerezo, que explica los diferentes supuestos que determinan la autoría mediata y cuándo se considera que uno actúa en lugar de otro.
Voy a hablarles esta noche de la autoría mediata y del actuar en lugar de otro, que son dos figuras muy interesantes. La figura del autor mediato ha sido introducida por primera vez en nuestro país en el nuevo Código Penal de 1995. Según el párrafo primero del artículo 28, son también autores quienes realizan el hecho por medio de otro, del que se sirven como instrumento. O sea, el autor mediato no realiza la acción típica, sino que el que realiza la acción típica es el instrumento. El autor mediato, en realidad, es el que tiene el dominio del hecho. La acción típica, como digo, no la realiza el autor mediato, sino que el autor mediato la realiza por medio de otra persona a la que utiliza como instrumento. Era necesaria la introducción de esta figura del autor mediato en el Código Penal. Se ha discutido, yo creo que sí, que era necesaria su introducción, porque no siempre era posible castigar al autor mediato como inductor o cooperador necesario. Aunque se aparta del criterio de la accesoriedad mínima, según el cual para castigar a los partícipes basta con que la conducta del autor sea típica. No era posible castigar al autor mediato como inductor o cooperador necesario cuando la conducta del instrumento no fuera típica por faltar en ella alguno de los elementos del tipo. Por ejemplo, un elemento subjetivo de lo injusto. Así, por ejemplo, en el ánimo de lucro, en el hurto. Con un ejemplo yo creo que la cuestión quedaría clara. En una playa un individuo le dice a un socorrista de la Cruz Roja, mire, me he dejado ahí, me quiere traer esa cartera y esa blusa que me he dejado allí en la arena. Y en definitiva el socorrista de la Cruz Roja cree que realmente esa cartera y esa blusa pertenecen a esa persona y se las entrega. Toma las cosas muebles ajenas, pero él cree que lo hace con la voluntad de su dueño y sin ánimo de lucro, propio ni ajeno. En definitiva, aquí el socorrista de la Cruz Roja es un mero instrumento, pero su acción no realiza todos los elementos del tipo del delito de hurto, porque falta en él el dolo, no sabe que las cosas muebles que toma no pertenecen a esa persona a quien se las entrega, y falta en él el ánimo de lucro. No es posible en este ejemplo castigar a ese individuo, ¿verdad?, como al autor mediato, como inductor o cooperador necesario, porque en definitiva el instrumento no realiza el hecho, no realiza la conducta típica. No se puede decir que induce a realizar, al socorrista Cruz Roja a realizar el hecho, o que coopera de un modo necesario a la ejecución del hecho. Por ello creo que era absolutamente necesario introducir en nuestro nuevo Código Penal la figura de la autoría mediata, para cubrir esta laguna. Ahora bien, lo que sí ha hecho el legislador, y es un acierto, es no incluir en el Código una clasificación de los supuestos de autoría mediata. Ha confiado la doctrina en la jurisprudencia determinar en qué supuestos se da la autoría mediata, en qué supuestos se da el dominio del hecho. En la doctrina se han hecho muchas clasificaciones de los supuestos de autoría mediata. A mi juicio, los supuestos en que se da el dominio del hecho, y por lo tanto cabe apreciar una autoría mediata, son los siguientes. El dominio del hecho mediante la coacción, por medio de la violencia, amenazas, etcétera. Se coacciona a una persona para que cometa un delito. Ahora bien, para que se pueda apreciar el dominio del hecho, es preciso que el instrumento estuviera realmente privado de libertad. Es decir, que el instrumento pudiera estar amparado por las eximentes de miedo insuperable o de estado de necesidad como causa de inculpabilidad. Otra forma de dominio del hecho es induciendo a una persona a error o aprovechando la situación de error en que se encuentre. Un error que puede ser sobre el elemento del tipo, sobre la ilicitud de la conducta o sobre la concurrencia de una causa de inculpabilidad. Por ejemplo, un cazador le dice a otro, mira, dispara que se mueve una liebre, sabiendo que lo que se mueve dentro del matorral no es una liebre, sino un ser humano. Aquí induce a error a esa otra persona acerca de la concurrencia de un elemento del tipo. Le hace creer que dispara contra la liebre cuando dispara contra un ser humano. Aquí utiliza, ¿verdad?, a esa otra persona como instrumento para cometer un homicidio doloso, y haciéndole incurrir un error sobre un elemento del tipo. Cree que dispara contra una liebre y no contra un ser humano. se puede inducir a error también o aprovecharse del error en que se encuentra otra persona acerca del ilícito de la conducta. Se le dice a una extranjera que queda embarazada aquí de vacaciones, no te preocupes, puedes abortar tranquilamente porque esa conducta aquí no es ilícita, aquí se permite el embarazo, se permite la interrupción del embarazo en los tres primeros meses de la gestación, como sucede en otros países europeos, concretamente en el país de origen de esa turista. También se puede dar el dominio del hecho por la utilización de un inimputable, es decir, de una persona que padezca una anomalía o alteración psíquica, o bien porque la padezca previamente o provocando en otra persona una anomalía o alteración psíquica, de modo que se la utilice como instrumento para cometer un delito. Cuando se trate de un menor, no bastará para apreciar el dominio del hecho con que el menor tenga una edad inferior a los 16 años, o, con arreglo a la nueva ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, una edad inferior a 14 años, que son los límites de la imputabilidad, ¿verdad?, para afirmar la existencia del dominio del hecho. Lo decisivo para apreciar el dominio del hecho y la autoría mediata será la capacidad que tenga el menor de comprender el ilícito de su conducta y de obrar conforme a esa comprensión. También, otra forma de dominio del derecho, cuando se utiliza como instrumento a otra persona que actúa amparado por una causa de justificación. Se provoca una situación de legítima defensa para que el agredido ejerza ese derecho y mate al agresor. O se utiliza como instrumento a una persona obligada por un deber jurídico de obediencia. Roxin ha propuesto otra forma de autoría mediata que me parece sumamente discutible, mediante la utilización de aparatos u órganos de poder. Roxin ideó esta forma de autoría mediata pensando en los crímenes cometidos en Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y con anterioridad a la misma. Pero esa forma de autoría mediata, mediante la utilización de órganos de poder, ha sido invocada también en los juicios en los años 70 en Argentina contra los miembros de las juntas militares. Y recientemente ha sido invocada también esa forma de autoría mediata en los juicios contra los dirigentes de la antigua República Democrática Alemana para hacer responsables a los dirigentes de dicho régimen de los asesinatos en el muro. Con arreglo a esta forma de autoría mediata, mediante la utilización de órganos de poder, serían autores mediatos todos los miembros de la cadena jerárquica hasta el jefe del Estado o el jefe de la organización. Todos ellos tendrían el dominio del hecho porque la persona que realiza la acción típica, ¿verdad?, sería sustituible siempre por otra. Es decir, que si la persona que realiza la acción típica, que exterminaba a los judíos o que mataba a los que trataban de huir a la Alemania Occidental en el muro, si esa persona se negaba a disparar, se negaba a realizar la acción típica, podía ser sustituida por otra. Esa posibilidad de sustitución, esa fungibilidad, sería suficiente, según Roxin, para fundamentar la existencia del dominio del hecho y de la autoría mediata. A mí me parece que esa fungibilidad no es suficiente para fundamentar el dominio del hecho o la autoría mediata, porque precisamente si el supuesto instrumento, el que mata al judío o dispara en el muro, puede negarse a realizar esa acción, eso significa que obra libremente y que por lo tanto no existe el dominio del hecho. Los superiores jerárquicos serán inductores, ¿verdad?, pero nunca, inductores o gobernadores necesarios, pero nunca serán autores por tener el dominio del hecho, aunque podría darse el dominio del hecho en estos supuestos por otra razón, por el empleo de la coacción, por ejemplo, o por utilizando a una persona que se halla en un error, o induciendo a error a otra persona acerca de la tipicidad, ilicitud o la concurrencia de la causa de inculpabilidad. Junto a la figura de la autoría mediata tiene también un enorme interés la figura del actuar en lugar de otro, que se ocupa de otros supuestos diferentes. Se trata de casos en los que una persona realiza un delito en interés, en nombre o representación de otro, pero sin que este otro tenga el dominio del hecho, porque si no sería autor mediato. Entonces nos encontramos con que en los delitos especiales, es decir, puede suceder lo siguiente. Delitos especiales son aquellos que solo pueden realizar personas que reúnen determinadas características. Pues bien, puede suceder que una persona realice en nombre, interés o representación de otro una conducta típica de un delito especial, pero que no reúna las cualidades para ser sujeto activo de ese delito. entonces él no puede ser responsable del mismo como autor, pero tampoco puede serlo la persona en cuyo interés, nombre o representación actúa, porque esa otra persona no tiene el dominio del hecho. Reúne las características para ser sujeto activo del delito, la persona en cuyo nombre de interés o representación actúa, pero no tiene el dominio del hecho. Por lo tanto, ninguno de los dos incurriría en responsabilidad. Es decir, aquí estábamos ante una laguna que se puso de manifiesto en la ciencia del derecho penal alemana por Peter Blauth. Y un ejemplo permitirá comprender perfectamente de qué se trata. Imagínense ustedes que en una empresa, pues el administrador realiza la declaración del impuesto de sociedades y hace una declaración falsa. Él realiza la conducta típica del delito fiscal, pero él no reúne las cualidades para ser sujeto activo del delito. Él es simplemente el administrador. El titular de la deuda tributaria es la sociedad, es la empresa. Puede ser una persona jurídica o puede ser un empresario individual. En definitiva, pues, el administrador no puede ser sujeto activo al delito fiscal, es un delito especial, él no es el titular de la deuda tributaria, no reúne las cualidades para ser autor de ese delito, pero él tampoco puede serlo la persona cuyos intereses administra, ¿verdad? Si es una persona jurídica, porque no puede cometer un delito, pero si sea una persona física, no puede ser responsable del delito porque no realiza la acción típica. Por eso se ha introducido en el Código Penal alemán y luego en el español esa figura del actuar en lugar de otro. Y así vemos cómo en el artículo 31 de nuestro nuevo Código Penal se dice que el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Se discute cuál es el fundamento de la imputación aquí de la conducta delictiva, ¿verdad? La conducta delictiva que realiza cuál es el fundamento de la imputación de la conducta típica que realiza una persona que no reúne las cualidades para ser sujeto activo del delito y sin embargo se le imputa. ¿Cuál es el fundamento de esa imputación? Pues el fundamento de esta imputación, según un sector doctrinal, representado por ejemplo por Vacía Lupo, se encuentra en la idea de la representación. A esa persona se le imputa el delito, ¿verdad? Aunque no puede reúne las cualidades para ser sujeto activo del mismo, ¿verdad? Se le imputa el delito porque ha realizado la acción típica en representación de la persona que sí reúne las cualidades para ser sujeto activo del delito. Es un criterio formal que ha sido criticado por Luis García Martín, que opina que en realidad debería fundamentarse la imputación en un criterio material. Según él, el tipo ha de ampliarse a todo aquel que, aunque no reúne las cualidades para ser autor de los delitos especiales, de facto pasa a ocupar la posición del autor, es decir, la posición de dominio social sobre el bien jurídico que es inherente a los autores de esos delitos especiales. Este criterio material tiene la ventaja de que conduce a soluciones más justas, aunque puede ser menos compatible con las exigencias de la seguridad jurídica que el criterio formal de la representación. Desde luego, la regulación de nuestro código se basa sin duda en la idea de la representación como fundamento de la imputación de la conducta delictiva. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches.